¿Y usted tiene miedo? ¿Le tiene miedo a los medios de comunicación como
A
nosotros?
los
No.
medios les tengo miedo,
A los
sí.
medios, ¿sí?
Porque, bueno, como ustedes están diciendo, tienen un gran poder, tienen el poder de construir parte de nuestra realidad de todos los días. Hoy, por ejemplo, nos están haciendo creer que aún a aquellos que no podemos comprar dólares, nos están haciendo preocupar porque no vamos a poder comprarlos. Y bueno, entre esas son algunas de las cosas que nos hacen creer, ¿no?
Sí, hola Ceci, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Bianca?
Muy bien. Sí, justamente anoche escuchaba periodistas hablando sobre, bueno, que esto era un ataque a la clase media, que esto era un desguace a la clase media. Llegué a escuchar inclusive de una periodista cuyo nombre lamentablemente no recuerdo porque lo escuché al pasar, pero me quedó grabado, la periodista diciendo que esto era, inclusive comparable con una violación en manada. O sea, traigo esta infeliz declaración porque, bueno, también evidentemente a los medios le falta perspectiva de género en absolutamente todos los temas. Comparar una medida económica de un gobierno elegido democráticamente con una violación en manada me parece una aberración. Y
Así
bueno,
es.
te quiero consultar, Ceci, porque bueno, este lunes se conmemora el día, este lunes pasado, este 14 de septiembre, se conmemoró el Día de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación. Y bueno, desde acá queremos saber un poco a qué se refiere esto con el Día de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación.
Bueno, el 14 de septiembre lo fijó, se fijó en 1990, después de una conferencia mundial sobre la mujer, y de alguna manera eso fue retomado después en lo que se conoce como la plataforma de Beijing, que es una declaración y una plataforma de acción que firmaron más de 180 países en el año 1985 y que justamente ayer, 15 de septiembre, ha cumplido 25 años. La importancia de esta declaración es que es una de las primeras veces en las que una declaración internacional incluye específicamente el tema de los medios de comunicación en relación a la mujer, al respeto de los derechos humanos de las mujeres, digamos. O sea que el 14 de septiembre es ese día desde una reunión en el 90 y esto lo reafirma en el 95 la plataforma de Beijing. ¿Qué dice Beijing en 1995? Primero, escriben, digamos, quienes están ahí presentes en esta conferencia internacional sobre la preocupación que existe en relación al accionar de los medios de comunicación en la medida en que los tiene que instar porque lo que muestran no son imágenes de la mujer que sean respetuosas de los derechos de todas las personas. Y entonces insta a los medios de comunicación a proyectar tanto en sus noticias como en sus publicidades una imagen de la mujer que sea libre de estereotipos y de discriminaciones, que la muestre en toda su diversidad cultural, étnica, social y económica, y que también use un lenguaje respetuoso, inclusivo y no sexista. Esto que se acordó y se pidió a los medios de comunicación del mundo desde la década del 90, si miramos un poquito los medios que nos rodean a nivel nacional y local, nos vamos a dar cuenta que no se está cumpliendo. Ha habido un montón de avances, pero no se está cumpliendo. Y otra de las cosas que marca la declaración de Beijing como un objetivo estratégico es aumentar el acceso de la mujer y su participación en los medios de comunicación. No solo su participación como fuente, como voz, como entrevistada, sino también en los puestos directivos, en los cargos que tienen responsabilidad directiva en los medios de comunicación, cosa que tampoco se está cumpliendo. Según un informe de ONU Mujeres, solo el 70% de los medios de comunicación de América Latina tienen entre sus cargos directivos a mujeres, por ejemplo. Uh-huh. Lo cual ya nos está hablando de una discriminación bastante, bastante importante. Y bueno, recién mencionabas algo que tiene que ver con una expresión que usan mucho los medios de comunicación como violación en manada, uh-huh. por ejemplo. Es increíble la cantidad de expresiones que los medios deberíamos dejar de utilizar. Esa es una de ellas,
sí.
por ejemplo. Porque cuando los medios hablan de violaciones en manada, están hablando de seres animalizados de alguna manera, y como son animales no tienen racionalidad, no pueden darse cuenta de que lo que están haciendo está mal, eso es una manada, y que además no sabes si son 4, 14 o 40. Uh-huh. Con lo cual la responsabilidad individual de cada varón en esa violación también queda invisibilizada. ¿Sí? Bueno, así como esa expresión, son muchas las que los medios de comunicación deberían aprender o a dejar de usar o a tratar de usar de otra manera para no discriminar, para no estereotipar, para no promover la violencia o, en este caso, como en el caso de esa expresión, naturalizarla o volverla invisible de alguna manera, ¿no?
Sí, así es. Y en esto me parece que hacer hincapié en la reflexión también de este uso del lenguaje de los medios. Porque bueno, si uno se para a pensar un poquito, justamente este ejemplo que vos, bueno, que trajimos de la violación en manada, digo, es una expresión que se acuñó en algún momento, que algún medio la empezó a utilizar, el resto de los medios se hizo eco, y también esta cuestión de que de la palabra santa de los medios, ¿no? O sea, y las representaciones estereotipadas de las mujeres, me parece que sobre eso hay cierto cambio, digamos, con respecto, por ejemplo, a las campañas publicitarias que desde hace un tiempo a esta parte empezaron a incluir la diversidad de los cuerpos, la diversidad la diversidad propia de las mujeres en sus publicidades, y creo que bueno, yo soy medio pesimista con respecto a esto, porque creo que, bueno, la sociedad ha ido cambiando, la sociedad está poniendo el ojo sobre estas cosas, y por supuesto las empresas las toman esos reclamos en la sociedad, porque ahora es un poco más políticamente correcto empezar a hablar de esto, pero pareciera que los medios ni siquiera de eso se dan cuenta todavía, digamos.
Como vos decís, las empresas publicitarias, y sobre todo las que trabajan para las grandes marcas, tienen muy eficientes sistemas de medición de los climas de opinión, digamos. Y evidentemente vienen midiendo de alguna manera que hay cambios en nuestra sociedad en el sentido de no aceptar tan fácilmente los roles estereotipados de la mujer. Entonces, por eso pasa, y de alguna manera bienvenido sea, ¿no?
Exacto,
que,
sí.
Uno ve ahora en las publicidades televisivas, por ejemplo, que el que limpia con una marca de limpiador fantástico es un varón con su hijo, por ejemplo. Pero tenés razón, la publicidad ha sabido leer este cambio en nuestra sociedad mucho antes de lo que lo han leído los medios periodísticos. Nosotros todavía podemos ver en las informaciones periodísticas, por ejemplo, que cuando un periodista, aún en grandes medios nacionales o importantes, entrevista a una dirigente política, lo primero que le pregunta es quién le cuida a los hijos, o cómo se las arregla para cocinar. Pregunta que nunca se le haría a un senador nacional, o a un diputado,
claro,
o al mismo presidente de la nación. Eso es una pregunta discriminatoria, sexista, y que de alguna manera se basa en el estereotipo de mujer que, aún siendo diputada nacional, tiene que encargarse de las tareas del hogar, ¿no?
Sí. Sí, bueno, un párrafo aparte, estamos hablando específicamente sobre lo que te preguntó Bianca, pero bueno, quiero recordar, ¿no? Ustedes saben que hace poquito que se terminó por descubrir la operación tremenda sobre Aníbal Fernández, ¿no? Una operación mediática terrible que encarnó Lita Carrió, Jorge Lanata, ¿no? Bueno, después de que Alberto, ¿cómo se llama? Se me confunde
Aníbal.
Aníbal Fernández, ¿no? Nos dicen ahora que él no era la morsa. Pero bueno, un poquito tarde, el tipo perdió las elecciones en la provincia más importante del país, ¿no? ¿Cuánto daño pueden hacer los medios de comunicación? No solamente en este caso a la figura de un funcionario, sino a todos nosotros, porque después esto propició la llegada de Macri al poder, ¿no? Y obviamente ya sabemos cómo la pasó la mayoría de los argentinos, ¿no?
Mucho daño, Mauricio, tenés razón. Ayer, si uno veía los informativos nacionales, incluso ayer, descubría al menos tres o cuatro de estas mentiras, grandes mentiras, sobre las cuales el periodismo macrista militante pivoteó durante mucho tiempo. El tema es que después, cuando piden disculpas, por llamarlo de alguna manera, si es que lo hacen, eso ya no retrotrae el daño tremendo que han hecho, ¿no? Eso es tremendo. Debemos pensar que las cosas están cambiando. Lo que hay que tener es, prestar mucha atención cuando uno escucha relatos periodísticos y siempre ver cuáles son los intereses que están por detrás, ¿no?
Sí.
Siempre termino diciendo lo mismo. Hay cosas muy importantes que se podrían, diferenciar si uno ve cuáles son los intereses que están detrás de los periodistas que dicen ser independientes y obviamente no lo son, nadie lo es, ¿no?
Sí, es un ejercicio constante, cotidiano, y que hay que hacerse carne y hábito porque, si no... siguen suscribiendo a los medios a esta frase miente, miente y algo quedará, lamentablemente. Quedó mucho en este caso,
claro,
quedó
que sí.
Muchísimo.
Claro que sí.
Ceci, una reflexión desde tu lugar sobre, ya para cerrar, sobre, la carta de Macri, que estuvimos discutiendo con Álvaro Olmedo más temprano, desde un lugar, un análisis de un politólogo. ¿Algún análisis del discurso muy breve que nos puedas hacer? ¿Qué te pareció esta carta y qué puedes ver de ahí?
Vos sabes que no me deja de asombrar la capacidad para mentir, porque yo no creo que ni siquiera Macri se crea lo que estaba diciendo. Él sabe que miente. Y esto es una estrategia que han utilizado durante los 4 años de gobierno, durante la campaña. Uno no se puede olvidar lo que fue el debate para el debate presidencial entre Macri y Scioli. Este hombre diciendo mentiras, que sabía que eran mentiras, y diciéndolas sin ningún tipo de problema. No deja de asombrarme. Y lo otro son, los medios de comunicación hegemónicos que juegan a esto. Voy a recordar que la carta salió en el diario La Nación. ¿Qué hizo esa mañana el diario La Nación? Publicaba, por un lado, la carta y por otro lado, al lado, en la misma portada, estoy hablando de la edición digital, una noticia sobre las declaraciones de Macri en la carta que el propio diario publicaba, con lo cual tenía el mismo contenido dos veces en la primera plana de su edición digital de esa mañana.
Un autobombo ahí.
Si se nota demasiado, es poco.
Sí.
Porque ya hasta rompen con las reglas básicas del periodismo. Al repetir títulos, repetir contenidos, en la mañana de hoy, o la de ayer, en la mañana de hoy, sale dos veces Cristina provocó, Cristina hizo, Cristina dejó, Cristina quiere, no podamos comprar dólares, no sé, una regla básica del periodismo es no repetir títulos en una primera plana, por ejemplo. Pero ya no, es como que no importa nada.
Hace mucho se dejó practicar el periodismo, la verdad que estamos en crisis hace un rato largo. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por el tiempo, por ayudarnos a entender los medios.
Gracias a ustedes, y cerrar el tema del que hablábamos recién.
Sí.
Diciendo que nosotros, por suerte, tenemos un país en el cual las cosas están cambiando de alguna manera, en alguna medida, respecto de la mujer y los medios de comunicación. Y entonces no tenemos que olvidarnos que tenemos una ley, que es la 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, que define algo que no todos los países tienen claramente definido, que es lo que se llama violencia mediática. Entonces tenemos que saber que tenemos una ley que define eso, que tenemos organismos como el Ministerio de las Mujeres, como el ENACOM, como el INADI y como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismos a los que uno puede entrar y denunciar cuando nota que algún contenido mediático está discriminando a la mujer, o incluso a personas de las diversidades sexuales.